La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Lartaun de Azumendi, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo?
Pues bien, bien, bien estamos, sí, sí. ¿Y Belén Rodenas, qué tal?
Muy buenas noches, estupendamente.
Estupendamente. Mira, además se nota que es la entrada, porque no trae papeles, no trae bolígrafo.
Es cierto. Siempre
viene con todos los mensajes.
Y mi botella de agua, ¿eh?
Y tu botella
Esto
de agua.
Que no falle nunca la radio, por si viene un golpe de tos así momentáneo y siempre hay que tener la mano.
Bueno, pues dentro de un ratito, Belén empezará ya a contarnos un montón de historias, nos dará las diferentes formas para que te pongas en contacto con nosotros si nos quieres contar alguna de nuestras historias, o podemos adelantar ya directamente así, brevemente, cuál va a ser el contenido o el tema central.
El tema del día, ¿quieres que te cuente? No,
sí.
Yo sé que tú quieres que empecemos ya con el duelo de canciones, pero tienes que esperar un poco, ¿eh? Pero el tema del día, ya estamos en pleno otoño, y ya venimos comentándolo toda la semana, pues que apetecen ya platitos de cuchara, ¿eh?
Ahí estamos.
Un potaje, unas lentejas, unas buenas faves, y esta noche pues queremos preguntarte, tan simple como eso, ¿cuál es tu plato de cuchara preferido? Oye, ¿quieres más de garbanzos? ¿Quieres más de faves con almejas? ¿De patatas a la riojana? En fin.
Pero de cuchara.
De cuchara, calentito.
Bueno, les voy a decir una cosa, no es plato de cuchara, pero mi hijo este mediodía me ha dicho, cuando ha vuelto al colegio esta tarde, me ha dicho, papi, quiero cenar macarones.
Y muy digestivo.
Se puede comer con cuchara también.
Se pueden comer. Bueno, de hecho, mi hijo los come con cuchara, sí, porque con tres añitos recién cumplidos, pues hombre, con el tendedor, los macarrones.
Con cuchara y con la camiseta, que sí.
Con la camiseta, lo que más. Con la camiseta. ¿Te acuerdas aquella camiseta espantosa del libro que llamaron del ketchup?
Sí.
De Darío Urzay, aquello que se perpetró. Bueno, pues las camisetas blancas de mi hijo vienen acabando como.
Son todas como esas.
Entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Bueno. Pues tema del día es, desde luego, y yo creo que lo vamos a tratar ahora mismo, que pues esa detención del presunto pederasta. Porque las buenas noticias vienen en muchas ocasiones de otras que no han sido positivas, ¿eh? Decimos esto porque la mañana del miércoles nos ha dejado uno de esos momentos que todo el mundo espera. El arresto del presunto pederasta de Ciudad Lineal. Era las 7:37 de la mañana del miércoles cuando los cuerpos especiales de la policía apresaban al presunto pedófilo en Santander.
La detención se ha producido a las 7:37 horas de esta mañana. Debo decir que la presión policial y la alarma social provocó que él saliese de Madrid y se refugiase en la ciudad de Santander, donde estaba siendo controlado desde hace ya aproximadamente 2 semanas, las 24 horas del día, por la policía.
El sujeto al que nos referimos es un tipo de los que asusta al conocer su currículo delictivo. La pregunta que se hace la mayoría de la sociedad en estos casos es cómo alguien con ese perfil puede estar campando a sus anchas por las calles.
Con un dilatado historial delictivo policial, tanto en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, con antecedentes de secuestros, detenciones ilegales, robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género, condenado a 7 años... por detener ilegalmente y agredir sexualmente a una menor de corta edad, el mencionado presunto autor tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología, así como una acusada afición al culturismo y las artes marciales, tratándose de una persona violenta con relaciones incluso con el crimen organizado.
Nos creemos muchas veces que este tipo de gente tan despiadada tienen unos rasgos pues que los delatan, y no suele ser así. El presunto agresor es un hombre de 42 años, aficionado al deporte, y fue condenado en el 90 por abusar de una niña de 9 años. Su nombre es Antonio O.M. Secuestró a 5 menores y lo intentó con otras 3. Sus víctimas siempre eran menores de entre 5 y 11 años con escaso desarrollo físico. La investigación que pues ha llevado a su detención ha sido compleja y sin precedentes, como ha reconocido el ministro de Interior, Jorge Fernández.
Pero la alarma social que se fue generando por los medios de comunicación al divulgar, con la mejor de las intenciones sin duda, pero al divulgar datos de los escasos casos conocidos por la opinión pública, dificultó la investigación al hacerle variar al agresor, al presunto autor, le hizo variar sus pautas de actuación, lo que, como es evidente, dificultó las labores de investigación.
Desde la COPE, como medio de comunicación que somos, hemos dado enseguida la noticia y durante el miércoles no han parado de ir apareciendo nuevos datos. Hemos visto su rostro, conocido su forma de actuar y los lugares que elegía para cometer sus repugnantes delitos. El profesor de fenomenología criminal Ricardo Magaz nos cuenta algunas pesquisas de la investigación.
Ayudó muchísimo el testimonio de la última niña raptada, la raptada en el mes de agosto, porque ese rapto no fue, digamos, de trampero merodeador, es decir, no fue organizado. Fue improvisado, vio la ocasión y llevó a cabo el rapto y la agresión, ¿no? Por eso no sedó a la niña y el testimonio de esta pobre muchacha pues fue esencial, y ya la policía, de los 10 o 12 aproximadamente sospechosos sobre los que estaban trabajando, delimitó a un par de ellos y finalmente a este hombre ya hace varias semanas, casi 2 semanas y media, casi 3 semanas, que estaba vigilado las 24 horas del día y finalmente, bueno, se le ha detenido y...
Bueno, pues durante el periodo que ha durado la investigación hasta la detención, no hemos parado de escuchar a la policía, delegada del Gobierno en Madrid, Ministerio de Interior, que estábamos ante un criminal que medía cada paso que daba. La duda que nos queda, si una vez detenido el presunto pederasta, será fácil demostrar su culpabilidad y si nos encontramos con más víctimas que hayan permanecido calladas. Esto nos contaba Ricardo Magaz.
Las huellas y los indicios, digamos, tangibles, se pueden alterar, se pueden destruir, pero lo que no se puede destruir son las huellas y las evidencias conductuales o psicológicas. ¿Qué quiero decir con ello? Que este hombre, la pulsión que tenía por ser un agresor sexual de estas características, no la podía evitar. Prueba de ello es que, como dice esta teoría del FBI, que las conductas pasadas son frecuentemente indicadores de conductas futuras. Es decir, no podía parar. Esto nos ha informado de 5 hechos consumados y 3 tentativas, pero seguro que aparecerán muchísimas más, porque habrá niñas que ni siquiera se lo habrán dicho a sus padres, o incluso familia, núcleos familiares, que no hayan denunciado por, digamos, el estigma social que para alguna gente supone un delito de tipo sexual.
Sabemos que las víctimas del depredador, como se califica este tipo de criminales, tendrán que pasar por la rueda de reconocimiento. La duda está en saber si al publicarse su imagen esta prueba se puede haber visto comprometida. Nos lo aclara el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cáceres, Emilio Cortés.
En principio, el hecho de que se hayan divulgado esas fotos y que hayan podido llegar al conocimiento de las personas que pueden reconocer al presunto autor de la infracción, no va a impedir que esa diligencia de investigación se realice en el juzgado. Otra cosa es el índice de contaminación que estas personas puedan tener y que pueda afectar al resultado de esa prueba, pero la diligencia no se suspende y, por tanto, habrá que esperar al resultado de la misma para ver si es una prueba o no contra el presunto autor de la infracción.
Bueno, los vecinos del madrileño barrio de Ciudad Lineal han visto cómo, pues, durante casi un año han tenido que cambiar sus hábitos siguiendo los consejos de las autoridades. Unos vecinos que han mostrado su satisfacción al enterarse que ha sido apresado el presunto pederasta.
Se agradece que la hayan encontrado lo antes posible, más que nada por los críos.
No se descuide de nunca dejarles solos.
Más que alivio. ¿Qué debería de ser que venían sus cosas nada más?
Comentarios muy diferentes son los que hemos escuchado esta misma mañana a los vecinos de Santander, donde ha sido apresado. Eligió Santander para escapar de la vigilancia y se refugió en casa de unos familiares, que seguramente no se podían imaginar el monstruo que estaba bajo su techo. Así lo comentaba Ana, vecina de la tía del delincuente.
Hemos tenido a su tía, la hemos tenido en nuestra casa, porque la pobre tenía un ataque de ansiedad que no podía, y bueno, ellos nos esperaban, bueno, no se imaginaban que esto podría tenerlo en casa.
La sociedad nos preguntamos si ante un caso tan evidente y con las pruebas que parece haber en contra del detenido, la justicia será todo lo justa que se requiere de ella en un caso así. Esteban Mestre, abogado y catedrático de Derecho Penal, ha dado respuesta a algunas de nuestras preguntas. La primera, ¿hay suficientes pruebas para identificar al detenido?
El contacto de los dedos, un pelo que cae, una mancha de saliva, todo eso en una investigación policial genera datos que, cuando se pueden determinar que dan restos de ADN, conducen a una identificación clarísima.
Sabiendo todo esto y el perfil del presunto pederasta, ¿cuál puede ser la pena que le caiga si se acredita su culpabilidad?
Con independencia de lo que haya hecho, solo por agredir a la indemnidad sexual de los menores, la pena es de 2 a 6 años. Si hay agravantes, va a la mitad superior, que es de 4 a 6. Y esos delitos se acumulan, como digo, de tal manera que tenéis que multiplicar por 5.
Dos y 14, 1:14 en las Islas Canarias. Salvador Ortega, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lartado. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches.
Hablábamos hace pocos días, la semana pasada, si mal no recuerdo, bueno, pues que la cosa estaba o pintaba y había que tener toda la prudencia del mundo bastante bien para que este hombre finalmente fuera localizado y detenido. Creo que hoy es un día de mucha celebración, de mucha alegría y de, bueno, valorar, ¿no?, el trabajo que se ha hecho por parte de la policía.
Sí, sin duda alguna. El trabajo ha sido un trabajo magnífico, además con un rigor científico adecuado desde el primer momento y después de estar trabajando como han trabajado, la gran cantidad de compañeros que han trabajado, la policía municipal que ha ayudado, todo el mundo que ha estado metido en medio, incluso hasta agentes del FBI que han aportado naturalmente su granito de arena, ha sido toda una labor policial intensísima para acabar con un resultado como el que tenemos. Resultado victorioso, naturalmente.
Un resultado del que, o sea, no hay marcha atrás, porque uno no puede dejar de pensar y decir, o sea, no hay ninguna equivocación. O sea, esto es así, es presunto, no, pero vamos, o sea...
Hay huellas identificativas, son huellas orgánicas, además en el que no va a haber ningún lugar a duda, ¿eh? Y que se está totalmente seguro sobre la persona que era la autora de los hechos que han venido cometiendo con las menores en el dichoso parque este de la ciudad de Lineal.
Hasta donde a ti te alcanza y con el conocimiento que tienes, bueno, y dicho un poco por encima, porque además tampoco creo que la técnica en sí convenga, ya no convenga, interese del todo, ¿no? Son trabajos policiales y ellos, como en cada oficio, tenemos nuestros recursos, pero ¿dónde está la clave del éxito? ¿Cómo se ha llevado a cabo todo este proceso para finalmente, ayer por la mañana, a las 7:37 en Santander, apresar al presunto pederasta?
Los delitos de este tipo son muy difíciles de averiguar. El primero porque, en definitiva, tú tienes unos primeros datos que son los que vas a trabajar en los caminos de investigación que puedas abrir inmediatamente cometidos los hechos. Y esos datos suelen ser escasos. Rara vez te encuentras con un delincuente que te deje rastros muchísimos para que tú puedas, naturalmente, trabajar sobre seguro durante algún tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Bueno, son unos tipos de delitos que tú vas aumentando tu posibilidad de llegar a una cierta, a un cierto resultado positivo, dependiendo naturalmente de los errores que pueda ir cometiendo en los delitos que efectúa. ¿Qué queremos decir? Pues que no podemos tener más datos para poder seguir investigando si no se siguen cometiendo delitos. Esto es así, pero no tenemos más remedio que estar a la espera de errores o a la espera de nuevos modus operandi, técnicas nuevas que se hayan podido suceder, para naturalmente ir separando e ir limitando el número de caminos investigativos que se efectúan. Y caminar entonces por un lugar más cercano. ¿Qué ocurre? Pues que esto significa tiempo y además, eso, víctimas. Y no podemos hacer otra cosa porque estamos trabajando además con un estudio profundo de la conducta humana, con un estudio más que por encima de lo normal, sobre todo el comportamiento humano. Y esto necesita no equivocarse. Emplear el máximo rigor científico en la investigación de este delito es lo primero que hay que tener en cuenta. Y si por mano del demonio te has equivocado o has cometido un error, tener la suficiente capacidad para decir, me he equivocado, tengo que empezar de nuevo.
Salvador, recuerdo eso que hace un par de semanas, antes de entrar al programa, o sea, a la 1:30 o así, siempre salimos a la puerta de la COPE, ahí desarrollamos un poco la madrugada ya del martes.
Y aprovecháis para fumar.
¿Quién fuma? ¿Quién fume? Que yo, libre medio. Pero bueno, charlamos, ¿verdad?, sobre los temas que vamos a tratar y un poco, pues, tú eres el que nos va dando las anotaciones, ¿no?, de las cosas que deberían ser importantes poner encima de la mesa de la noche. Y recuerdo que yo te pregunté, aunque íbamos a tratar otro tema, pero te pregunté y te dije, ¿tú crees que le cogerán a este? Y me dijiste, pero vamos, segurísimo, segurísimo, porque tienes confianza, primero en la policía, porque sabes, como dices, cómo son esas pesquisas, cómo hacen toda la investigación, y luego, porque ya has recalcado ahora, has dicho, será a base de víctimas, porque este tipo de gente, eso, o sea, estaba claro que iba a cometer algún fallo, porque como repiten y repiten, o sea, tienen una necesidad, enfermo, monstruo, lo podemos llamar como os dé la gana, porque creo que el sentimiento de todos los que somos normales sabemos cuál es hacia este tipo de gente, pero que al final, o sea, acaban fallando.
Sí, son delincuentes que se mueven además bajo unas pautas que son muy comunes, aunque los delitos sean distintos, y estoy hablando de la capacidad de simulación que puede tener por semblanza, un violador, de un pederasta y de un asesino en serie. Hay una cantidad de circunstancias ahí que son comunes a los tres, ¿no? Y evidentemente tú tienes que estar esperando que se vayan cometiendo errores, que el modus operandi cambie, el saber más o menos cómo puedes hacer un perfil, no solo el criminológico, sino el psicológico del individuo. Es lo que la gente llama así, te metes, como dicen las películas, en la cabeza del asesino o en la cabeza... en la cabeza de nadie se puede meter nadie. Lo único que hace naturalmente es estudiar movimientos conductuales, y lo que hace es estudiar el comportamiento de una persona que te va dando la pauta de qué es lo que puede hacer en el siguiente. Y si encima de esto, pues naturalmente añade algún dato más, tú vas recopilando todos esos datos para llegar al final. Esa es la única solución que esto tiene. Y es así, no le podemos dar más vueltas, a pesar de todo lo que sufrimos los investigadores, cuando tenemos que llevar en la mano un caso como este.
Salvador, a mí me queda la duda, porque no, al final no he acabado de hilar si sí o si no. Si aquello de Coslada, me parece que era cuando hubo un intento de agresión a una chica, ¿era un copycat? ¿Era una persona que estaba intentando o pertenece al presunto pederasta? ¿Se ha sabido eso?
Verá, esto se le está llamando, en fin, un delincuente preferencial. Yo la palabra preferencial no preferencial, porque evidentemente no me gusta aplicarlo en este aspecto. ¿Qué significa esto? Que este individuo sale como los dinosaurios. Es un depredador social y por lo tanto sale a cazar. Sale, ventea, busca el lugar, etcétera, sale a cazar. Uh-huh. Y no sale a cazar a una individua determinada, no sale a cazar lo que se le encuentra y lo que le apetece, mejor en las mejores condiciones y, naturalmente, en las circunstancias que concurran en él y que le van a proteger al máximo todos estos actos delictivos. Por eso te digo que este individuo, tú no sabes cómo va a poder actuar. Hay personas de este tipo que sí, que buscan un cierto tipo físico de persona para poderse fijar, tienen alguna atracción, alguna nota característica que le llama la atención y demás. No, estos salen a aprovecharse de la situación. Y naturalmente, cuando la situación concuerda con lo que ellos están buscando, es cuando cometen el delito.
Que sí que decimos que las víctimas son entre 5 y 11 años y decíamos, pues eso, con poco desarrollo, ¿no? Que
sí, son niñas que entre 5 y 100 tienen 5 delitos cometidos y 3 en grado de tentativa. Por el momento. Por el momento.
Sí, como todo parece...
O sea, pueden aparecer más, quieres decir.
Sí, es indudable que habrá habido muchos menores que ni siquiera hayan podido comentar, unos por poca edad y otros porque se han callado, habrán podido comentar si ha habido algún abuso, alguna lesión o algún delito de este tipo cometido por otras personas.
Te decía, Salvador, sí, como todo parece, no va a ser del todo dificultoso hilar un poco todo lo que ha ocurrido y finalmente que este hombre, que parece que sí, que es el pederasta, todo el mundo lo da por hecho, a pesar de que hay que tildarle de presunto hasta que no esté juzgado y condenado, si se consigue demostrar que es él, ¿qué es lo que le puede esperar?
Cárcel.
¿Cuánto?
Sí, pues va a depender. Naturalmente, si hay un agravante de distante 4 o 6 años, naturalmente, y después multiplicado por el número de delitos. Y en los que estaban en grado de tentativa, pues se les aplicará una menor pena. Pero el problema de estas personas no es la cárcel. Una vez terminada la condena, ¿qué hacemos con ellos? Porque esto...
Lo tienen resuelto en otros países.
Lo tienen resuelto a medias solo. ¿Qué ocurre? Que individuos como esto y en tipos de delitos de estas circunstancias, violadores y asesinos en serie y demás, lo que se hace es que cuando han terminado de cumplir su condena, la condena legal impuesta, ¿sí? Pues pasan por una serie de tribunales médicos, e incluso son ellos a veces los que piden que no lo suelten porque van a seguir matando. Se saben naturalmente dueños de esa pulsión, dueños de ese empuje, esa motivación que les queda, que les está empujando y haciéndoles arrancar naturalmente la vida de los demás. Bueno, pues cuando esto va a ocurrir, pasa un tribunal médico y si están en condiciones de poder salir lo sueltan con unos seguimientos especiales. Hay unos grupos, naturalmente, que son más o menos parecidos a los que siguen los que hacen los seguimientos de las condenas estas que son circunstanciales, o sea, en la condicional, cuando salen de la condicional lo vemos a las películas, los americanos hay una ciudad de grupos. Aquí, para estos casos, se necesitan esas personas, pero muy experimentadas y muy expertas en este tipo de delincuencia.
Hemos escuchado a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cáceres, y te he visto así que como que ponías un poco cara de duda cuando hablábamos de pues esa rueda de reconocimiento, si al haber salido ya sus imágenes en los medios, las niñas van a tener que pasar y hacer esa rueda de reconocimiento, creo. No sé si decíamos pues si puede haber un poco pues perturbado esa prueba. ¿Qué peso tiene esa prueba, por ejemplo, delante del juicio, que le reconozcan?
Pero la rueda de reconocimiento siempre ha sido motivo de discusión, porque no cumplen el cometido para los que han sido realmente creadas, ¿no? No se encuentran los individuos que más se parezcan físicamente en el momento de la rueda, no son los adecuados, no se ponen en los lugares que deben de ponerse para que puedan ser reconocidos, en fin, hay muchas cosas de esto, pero evidentemente tiene muchísima razón. Si la fotografía de un delincuente sale en los periódicos mañana, que se estará lleno de fotografías de este individuo, sentido, ¿eh? Y la televisión seguirá dando además todos los noticias que tienen que dar y los medios de difusión exactamente igual, pues la prueba se ha contaminado. Eso es indudable. Si yo no tengo una visión clara de lo que hay, estuve viendo, porque hay que contar con cosas, son niños menores, y son menores además bastante pequeños, 35 y 11 años, ¿no? Cuando estas personas se ven atacadas y se dan cuenta de lo que han hecho con ellos y han sido sedados, y después de sedados los han dejado en la calle, les han sometido a un baño naturalmente para tratar de borrar huellas biológicas, y lo que están viendo es el demonio. Están viéndolo con alas puestas, además. O sea, que en definitiva están asustados. Para ellos la imagen se deforma totalmente. Por lo tanto, es dificilísimo de poder encontrar una semblanza que pueda identificarlo con exactitud. Luego, si a pesar de eso, ahora salen fotografías en los periódicos, sin lugar a dudas, esta prueba está contaminada.
De todas formas, no sería, creo yo, si no estás de acuerdo, me lo dices, no sería muy recomendable por parte de los padres de las niñas que hayan sufrido o bien las agresiones o los intentos de agresión por este señor, que los padres llamaran a las chicas, que me imagino que estarán algunas o habrán sufrido y estarán en estado de shock, y les dijeran, oye, ¿reconoces este es el hombre? Me parecería un poco cruel para la salud mental de las niñas.
No, es un palo, y además, fíjate tú, cuando se trata de niñas de 5 y 6 años o de 7 años, que todavía no tienen una capacidad cognitiva suficiente, ¿no? Pero la pregunta no es este el hombre, ¿no? Sino busca ahí el hombre que te ha hecho el daño.
No, pero digo, cuando salgan mañana las portadas, sí. Un padre en su sano juicio, no, si su hija ha sido agredida por ese hombre, no le llevará donde la foto, ¿no?
Yo no creo que eso sea así. Yo creo que todo lo contrario. El padre, cuando vea la foto puesta en el periódico, algunos quitarán el periódico de en medio ya, para que aquello, vale, no sirva de recuerdo ni para estas criaturas, pero habrá otros que dirán, este ha sido el que te hace daño, ¿verdad, hija? O sea que en definitiva...
Escuchábamos al ministro al principio también y, en cierto modo, culpaba de que los medios de comunicación, quizá también por haber sido tan incisivos en el tema, podíamos haber perjudicado un poco la investigación, ¿no? Lo decía suavemente. Porque
incluso
decía,
los políticos.
Exacto. ¿Cómo deberíamos actuar? Fíjate lo que te digo, los medios de comunicación. O sea, deberíamos a partir de, no sé, de mañana pasado. Sobre todo, yo creo que hay una cosa evidente y es que nadie intente contactar con ninguna de las víctimas. Creo que eso sería, porque son menores. O sea, creo que eso no, es.
Eso está prohibido.
Y la familia debe ser
prohibido.
Inteligente también intentar, o sea, guardar su privacidad. No. Pero a partir de ahí, o sea, hay que darle vuelo a esto, hay que airearlo mucho.
Eso es. El periodista tiene que informar. Y tiene que informar con la mayor capacidad y con la mayor veracidad posible, después de haber probado las noticias que pueda tener. Esa es su labor, esa es su misión, pero hay quien lo hace maravillosamente bien y hay quien no lo hace tan maravillosamente bien. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, naturalmente, es eso, en contaminar posibles pruebas que se pueden llegar a contaminar, y sobre todo en lo que se va a decir, que a veces se dice más de lo que se debe. Sí, yo tengo muchísimos amigos dentro de lo que es la información y la difusión, Y incluso puedo decir, lo confieso, que he utilizado en algunas investigaciones de sus servicios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me interesara que se diera noticia de una forma o de otra para poder ver, naturalmente, las reacciones de algunas personas y si se cometían errores, naturalmente, sometidos a una presión de este tipo. O sea, son grandes colaboradores, sin duda. Yo en la difusión periodística tengo, sin duda, grandes colaboradores y me han ayudado muchísimo en muchas cosas. Pero hay que tener muchísimo cuidado.
Salvador, ¿termina?
Muchísimo cuidado con lo que se dice.
Sí, claro. Tenemos una responsabilidad muy grande los medios, eso está claro. Salvador, digo que terminamos, yo creo que, bueno, mirando un poco al futuro, ¿no? Una vez que está camino de resolverse este caso, a partir de ahora no cabe duda de que en los últimos meses, no solo en Madrid, no solo en el barrio de la Ciudad Lineal, sino en toda España, pues se ha encendido una voz de alarma que, en cierto modo, puede ser positivo en cuanto a la conciencia de los padres, cuidadores, abuelos y demás a la hora de vigilar a los niños, que no está de más, aunque sea a costa de estas desgracias, el tenerlo en cuenta. ¿A partir de ahora cambiará algo el escenario en algún sentido, crees tú?
Pues no estaría mal que copiáramos algo de lo que hacen en otros países con este tema, porque verás, esto no tiene arreglo, no tiene tratamiento, ¿no? Hay dos tipos de tratamiento, uno es el químico y actualmente el otro el quirúrgico, que uno va a castrar químicamente a base de medicamentos los impulsos que puedan dar, naturalmente el desnivel de hormonas que puedan actuar sobre estas personas que le empujen a cometer estos hechos, y otro naturalmente sería la castración quirúrgica, o sea, el eliminar los elementos sexuales que pudieran tenerlo, pero esto no es remedio todavía. Hay que tener en cuenta que el sexo, pues no está en los genitales, ¿eh? El sexo está en el cerebro.
Sin duda alguna, fue Salvador Ortega, especialista en sucesos de este programa, pionero de la policía científica en España. Muchas gracias, como siempre, y sobre todo por haber sido capaz de desgranar y de llegar a este caso durante todo el tiempo que ha durado. También tú, con mucha responsabilidad y con mucho tino, y que efectivamente, lo decías hace muy pocos días, va a acabar cayendo, y tanto que ha caído, afortunadamente.
Gracias a Dios.
Hasta la semana que viene, Salvador, gracias.
Y recuerda que hoy no es martes, que hoy no es martes, a ver si el despertador luego no suena bien.
No, lo que pasa que es que va a pasar lo mismo, ¿no? Que me equivocara que diría.
Gracias, Salvador.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Now you know we both been through a lot today. And that's why we need to just sit back and enjoy this evening. So if you'll choose me, then you're my choice tonight.
Antes de pasar a un momento muy esperado en la noche de los miércoles, madrugada de jueves, vamos con el duelo de canciones. Duelo de canciones, ya sabes.
Ese es el momento esperado, ¿no?
Bueno, no, hay uno más esperado todavía, o por lo menos más friki.
¿El friki Soria?
Sí, señor. Pero antes de eso, antes de que le abramos el micrófono, porque si no nos come, las canciones. La canción de Roberto y mi canción. Vamos a empezar hoy con la mía. El grupo, se llama Plastic Bertrand y la canción se llama Sa Plan Pour Moi.
Sur mon lit à bouffer sa norme en buvant prends mon whisky quant à moi peu dormi, vide, débris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash en quatre couleurs. Allez hop, un matin une louloute est venue chez moi poupée de cellophane, cheveux chinois un sparadrap, une gueule de bois a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc comme un alien dans son igloo.
Y la explicación de por qué he elegido esta canción es brevísima, porque como a las croquetas, esta canción le gusta a todo el mundo.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes que hay una versión en español de esta canción?
Correcto.
Y que la hicieron además compañeros nuestros, entre otros Adolfo Valentín Gamazo.
Ajá.
O sea,
técnico de Cadena 100.
De Cadena 100. Que,
vamos con la tuya, ¿no?
Lo mismo hasta yo la voto, y te lo digo en serio, porque me trae muy buenos recuerdos. Lo que pasa es que, claro, me he acordado que es el cumpleaños de mi hijo, que cumple un año. Felicidades, cariño, Liberto.
Felicidades, príncipe.
Y he pensado, ahí está, en el príncipe, he pensado en esa, pues, canción que a mí me trae tantos recuerdos cuando yo era casi, casi cuando tenía su edad, que suena así.
El pequeño Liberto ha cumplido un año ayer. Felicidades, Liberto. Su padre tenía casi casi su edad. Solamente multiplicaba aproximadamente por 18.
Un añito, la edad de su hijo. Tenías tú cuando
no, escuchabas. Pero multiplicaba por 18 los años de su hijo.
Es que no, o sea, pero el primer número de ese 18 es el 1.
Claro, y el número 1 al que llegó con Purple Rain seguramente Prince, pues también.
Menos mal que Liberto.
Manipulando pruebas.
No te lo va a tener en cuenta.
Estás manipulando pruebas, eres un criminólogo de quinta. En fin. Ya sabéis, si nos queréis votar, las redes sociales. lanoche@cope.es, nuestro email, y las redes sociales @lanochedecope en Twitter y facebook.com/lanochedecope.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Es eso, noche de miércoles al jueves, y ya está en el estudio Friki Soria, es decir, Miguel. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal, Friki?
Pues me ha encantado el etinte la idea que ha hecho aquí Roberto Pablo.
Etinte la idea, mira, ¿dónde vamos es que a ponerla? No haya nada.
Me ha gustado mucho.
Todo bien, ¿no?
Todo muy bien, todo bueno. Muy, muy rico, muy ordenado y muy saludable.
Pues vamos con las noticias.
Pues vamos a ver, los que veis la tele, cosa que yo no hago, pero bueno, los que sí que lo hagáis, habréis visto que 4 está emitiendo la mejor serie de la historia, que es 24.
¿En serio lo dices?
El 24 de septiembre. La he metido, es decir, la noche del 24, ¿sí? En versión doblada. Se ha visto en Fox encerrado, pues es el canal que la hace y la produce, y aquí España la ha traído,
¿sí?
Pero ya se puede ver en abierto.
Muy bien.
En 4, ¿vale?
Hay ¿lo que dices esperar. En serio lo de la mejor serie de la historia?
Sí.
Vale, vale.
Sí, sí, lo digo totalmente.
Es que a mí me ha resultado atrayente el tráiler, porque no la he visto y claro, como, bueno, mañana la veré. Tranquilamente.
La temporada de la novena, o sea que...
¿La novena? Bueno, sí. Pues empezaré a verla.
Además son de 24 capítulos las 8 primeras y esta de 12, así que tienes para ponerte
y una película, además.
Y una película de 2 horas de por
medio. Veo la peli y ya está, ¿no?
Y un videojuego para Play 2, con lo cual hay de todo. Pues lo siguiente, confirmado. True Detective con Colin Farrell y Vince Vaughn.
Bueno,
¿vale? Entonces,
suena bien.
Van a hacer la segunda temporada. Ha habido muchas críticas en algunos blogs sobre la elección del reparto.
Sí.
Bueno, a ver, vale que no son Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Vale, de acuerdo, pero tanto como para decir que va a ser un desastre. Chicos, vamos a esperar a que actúen y luego ya veremos a ver qué tal va, ¿no? Digo yo, vamos a esperar.
Yo he apostado por Colin Farrell y José Sazatornil. Lo que pasa es que no creo que no hubiesen empastado demasiado. Bueno, yo qué sé.
En todo caso, llegará a constar de 8 episodios y ¿sí? Se estrenará en 4 o 5 meses.
Estupendo.
Siguiente, Daredevil. La serie no tendrá nada que ver con la película que protagonizó Ben Affleck.
Muy
¿vale?
Bien.
Eso tranquilizará a los fans del cómic y
o sea
a los que no les gustó.
O sea que pondrán un buen actor esta vez.
Sí, esta vale. Vez parece.
Oye, perdonad, pero tengo que salir en defensa
yo,
de él.
Yo creo que Ben Affleck, exceptuando algunas películas, es un actor solvente.
A mí me parece un actor bastante malo y a pesar de que es de Boston y sabéis mi debilidad por esa ciudad, pero me parece un buen director.
Yo me gusta, sí, voy a decir porque, o sea, no cómo actúa, sino porque mi mujer siempre dice que es de los guapos asequibles. No sé lo que quiere decir con eso.
Pues yo que tú
dice...
Con cuidado, porque si tu mujer le considera guapo y asequible, estás hecho polvo.
Es lo que dice ella.
¿Qué más?
Pues a ver, ¿quién dice que no hablo de series españolas?
¡Yo!
Pues ahí va. Fox prepara la adaptación estadounidense de Los Serrano.
¡Hombre!
Sería.
Pero ahí también has manipulado.
Que sepan un poco que todo fue un sueño.
Al final, sueño de Resines y en este caso del americano que choque. El guión de cada piloto correrá a cargo de Mike y Julie Scully, dos de los guionistas de Los Simpsons.
Es curioso, porque así Julie es Scully, pero en cambio la de Expediente X era Scully, aquí,
¿sí?
Pues no sé, depende.
Bueno,
¿no?
Scully, sí, yo
es,
lo he
un poco, es un poco como Kirk Douglas
sí,
y Michael Douglas,
que,
¿no?
Que mi pronunciación, pues
ya
no
pasa
es
nada.
La
y Tom Cruise, y Tom Cruise, y Tom...
No, perdona, Tomás Crucero.
Pues ahí Tomás Crucero, oye, hablando de cruceros, ¿qué has puesto tú en tu cuenta de Twitter en @ Miguel Soler Ruiz?
Que esta noche liberamos una lucha feroz por el control, pero dicho en forma resumida, CTRL, que es el que es como aparece control en los teclados.
Y ha habido alguno que otro por ahí que ha respondido, ¿no?
Pues Juan González dice que halt and catch fire. Pues vamos a darle gustazo a Juan. Voy a explicar ya de qué va la pista, porque
¿sí?
Una de las imágenes promocionales más importantes de esta serie tiene una frase que reza así, The battle for control begins, es decir, la batalla por el control
comienza
y así es la, vamos, lo he cogido directamente de la imagen
pues
promocional.
Pues entonces esta vez no hay por qué abuchearte ni tirarte tomates.
Era sencilla, más o menos.
¿De qué va la serie?
Pues Halt and Catch Fire, como bien se explica en la serie desde el primer fotograma, es un antiguo comando informático que forzaba al ordenador y lo dejaba sin control, es decir, dejaba de funcionar. Pues esta serie está ambientada...
¿Eso no se llama volver zombie a un ordenador o no?
De otra forma dicho, sí, pero aquí está de una forma más elegante.
Vale.
Sí, sí. Está ambientada en el Silicon Prairie de Texas del año 83 y representa una visión desde dentro de la revolución del ordenador personal, desde el personal computer PC. Todo empieza con la presentación de John McMillan, que es un comercial del que se hablan maravillas, porque al parecer ha jugado un papel fundamental en el debut mundial del ordenador personal IBM, que va a convertirse en un estándar industrial en las compañías de Estados Unidos. Joe llega a una charla universitaria y empieza a hacer preguntas a los alumnos.
Déjame comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ingenieros en computación? Mantengan sus manos levantadas. Ahora voy a enumerar varias categorías. Cuando escuchen una categoría en la que no tengan experiencia, bajen la mano. Diseño de software. Integración hardware-software. Diseño de circuitos. Integración a muy grande escala. ¿Dije algo gracioso?
No creo que sepas lo que realmente es eso.
¿Por qué?
Porque nadie que lo sepa lo llamaría así.
VLSI. ¿Qué tal así? Ahora, díganme una cosa sobre ordenadores que será cierta dentro de 10 años.
Bueno, máquinas totalmente inteligentes que simularán mejor las acciones de las neuronas, replicarán...
Bueno, gracias. Tú.
Los ordenadores estarán conectados en una red con un protocolo estándar.
Como líneas telefónicas.
Obviamente, líneas telefónicas.
¿Cómo te llamas?
Cameron Howe.
Esta Cameron Crowe va a ser muy importante en la trama.
Vale.
Sabe mucho de informática y eso le llama la atención a Joe. Vamos a dejarla ahí.
Pero, o sea, perdona, es una serie entonces de casi los inicios del desarrollo, ¿no?
Efectivamente.
A nivel ya casi, pues eso, de tener cada uno un ordenador en casita.
Empieza a vendérsela el ordenador.
Sí, el 83 no teníamos todavía un ordenador en casita.
Empezamos a tenerlo porque eran demasiado grandes y lo que se buscaba era hacerlos más pequeños. Muy caros. Pues Joe llega a Cardiff Electronics, es una empresa ficticia de software, y llega con grandes promesas y discursos a lo Steve Jobs, de hecho clavados, plagiados. Uh-huh. John Bosworth, que es vicepresidente senior, no le cree mucho, pero le da una oportunidad.
¿Qué es esto que estoy mirando?
Mi declaración de la renta. En la primera casilla se ve mi último ingreso declarado en IBM. También es lo que se ve al conseguir el 200% en objetivos. Romperé los números, siempre lo hago.
Estás bajo mis órdenes. Soy el vicepresidente senior de ventas, así que eres una mierda de perro hasta que cierres un trato. ¿Entiendes?
Entiendo.
Bueno, bien. Bueno, estamos casados. Ahora puedes ir a romper los números, querida.
We're married. You may now go break your numbers, darling.
Bueno, Joe está dentro, se pone manos a la obra y busca a una persona en la que está muy interesado. Se llama Gordon Clark, es un ingeniero de ventas con mucho potencial, pero muy poco exprimido. ¿Qué le propone? Jugársela a tope.
Haz la ingeniería inversa de un PC IBM conmigo.
¿De qué? ¿Para qué?
Porque quiero fabricar la máquina que nadie tiene las pelotas para fabricar.
Vaya, ¿lo dices en serio? Mira, es una idea muy mala.
¿Por qué?
Por tantos motivos que no puedo, porque es ilegal. En el peor de los casos, IBM nos demandaría. Si Cardiff lo descubre, los dos nos vamos a la calle. Apple y IBM tienen el mercado controlado. Lo siento, pero llegaste tarde.
Por eso lo vamos a hacer como Cardiff Electric. Crecimiento instantáneo.
Has perdido el juicio. Buitres como Bosworth y Cardiff nunca permitirían.
Entonces los obligamos.
¿Los obligamos? ¿Cómo los vamos a obligar?
Déjame que yo me ocupe de eso.
Gordon tiene en su pasado, haber fracasado estrepitosamente con una máquina anterior que hicieron entre su mujer y él, pero en este caso, y a pesar de sus miedos, decide seguir adelante y su mujer le apoya.
O sea, que cogen una máquina de IBM, le hacen ingeniería inversa y efectivamente les pilla.
Sí, IBM dice, que esto es nuestro. Les empuran, pero juran y perjuran que es otra máquina distinta.
Les empuran, pero juran y perjuran. Ha estado bien eso, ¿no? Les empuran, pero juran y perjuran.
Y lo he dicho de seguido y sin trabarme, que es maravilloso.
Sí.
Y que lo que tienen previsto hacer es diferente. Falta un miembro ya en el equipo, alguien experto en programación, en código.
Ah,
así que Joe no se lo piensa dos veces y recurre a quién va a ser. A Cameron.
I don't need you.
No te necesito.
But you think I don't
¿Crees
see
que
it?
No me doy cuenta? Yo pongo las condiciones, pero si sale mal, será un ex estudiante reparando videograbadoras a $3.25 la hora. Así que perdóname si evalúo mis opciones.
¿Ves? Ahora estás pensando como una profesional.
¿Cuánto dinero me darías?
Ingeniera junior, sin experiencia, 20.000.
Quiero el doble.
Double it.
Pues ya están todos, ¿no?
Sí, todo está listo. Un equipo de 3 personas debe revolucionar la informática, hacer algo mejor que IBM y encima más barato, con la consiguiente bronca de su jefe. Y para colmo, Joe propone metas cada vez más difíciles de cumplir que hacen que todos trabajen el triple mientras él va vendiendo humo a futuros compradores.
O sea que si va de informática puede que sea difícil de entender o de digerir para los que no son expertos en informática, ¿no?
A ver, podría ser, y de hecho tiene bastantes términos informáticos, pero se hace asequible. y de hecho los términos que van utilizando poco a poco lo van explicando, como este.
All right, gather around.
Muy bien, venid aquí, acercaos. Hoy hemos logrado un hito. Cuando los ingenieros miden la velocidad de un PC, hablan de algo llamado el umbral de Doherty sobre el tiempo de respuesta del sistema. Suena muy rimbombante, lo sé, pero básicamente significa que cuando le pides a un ordenador que haga algo y pulsas la tecla intro, si te responde menos de 400 milisegundos, poco menos de medio segundo, entonces te mantendrás pegado a esa máquina durante horas. Puede que te acaben doliendo los ojos, pero tu productividad es pegará. Quedarás paralizado, hipnotizado. Incluso una pequeña desviación hacia el medio segundo de respuesta hará que pierdas la concentración. Te levantarás a limpiar los platos, encenderás la tele y verás el partido. Pero por debajo de los 400 milisegundos, sí. Ese es el punto dulce. Bueno, adivinad, lo que será nuestro futuro Cardiff PC acaba de conseguir los 396 milisegundos. Una vez ensamblado, no solo será más rápido que los otros PCs del mercado, sino que también será adictivo. Así que pasad tiempo con las familias, chicos. Tomaos algo con los amigos, porque una vez que nuestro PC salga, os pasaréis el día pegados a él.
Qué razón tenía. Bueno, además estamos hablando de una serie ambientada en los 80. ¿Está conseguida la ambientación?
Brutal. Fabulosa. La ropa, la decoración, las máquinas, los coches. Es un retro, amor retro, en toda regla.
Oye, ¿he sido yo o ha dicho 386 milisegundos?
396.
Vale, entonces me callo.
Pelín por debajo de los 400.
No, es que pensaba que era 386 una referencia a una de las series que hubo antes de los Pentium, el 386, el 486.
Y lo mencionan, ¿eh?
Vale.
También los mencionan.
O sea, está muy bien conseguido la ambientación, ¿no?
Muy bien conseguido. Hay menciones a Bill Gates, a Steve Jobs. Las interpretaciones también son geniales. Joe McMillan, que es Lee Pace, lo hemos visto en Guardianes de la Galaxia y en El Hobbit, es un tiburón, un hombre de ventas sin escrúpulos, sin límites, hace lo que haga falta para conseguir su objetivo, no le importa nada. Y luego Mackenzie Davis como Cameron, haciendo de geek asocial, de experta en informática, clavado. Está un reparto muy bueno.
¿Y qué datos tienes?
Pues Halt and Catch Fire es de la AMC, una cadena que, bueno, emite de vez en cuando basurilla, pero basurilla estilo, yo qué sé, The Walking Dead, The Killing, Mad Men, Breaking Bad, es decir, nada, series de...
Cosas que no le interesan a nadie. Nada,
efectivamente,
sí, nada.
Cosas que no ve nadie.
Sí.
Y es una temporada de 10 capítulos, de 43 minutos cada uno. La segunda está confirmada para 2015.
¿También de 10?
También va a ser de 10 en principio.
Uh-huh.
Disponible en Amazon.com en inglés, en Blu-ray. No está en castellano porque ni siquiera ha llegado a España, pero llegará con la llegada del canal AMC.
Ah, ¿que viene AMC a España?
Viene AMC en noviembre.
¿Qué cosas?
Es, sí, es una serie muy chiquito de la calzada, ¿no?
Halt and Catch Fire.
Halt and Catch Fire. Esto
ha estado bien, Roberto. Está bien.
Sí.
Ahora cuando
es inglés.
No, pero ahora cuando salga Miguel por la puerta, sales con él y ya os vais cada uno para
vale,
vuestra casa.
Venga.
Pero sí, cada uno a su casa. Mejor.
Cada uno a su casa, evidentemente.
Te digo Miguel. Una cosa, te dejo con Victorio, que tampoco dirás que es mucho mejor.
Bueno, ahora vas a ver que es mucho mejor. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Chao.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches. He elegido este tema porque...
Esto es David Guetta, ¿no?
Me parece maravilloso.
Yo le he echado hasta una monedica.
Estas son las mañanitas,
sí.
A esta hora de la noche.
Sí, pega.
Tiene coña.
Pega,
sí, tiene coña.
Estas horas de la noche que quedan 10 minutos para llegar a las 3. La
despierta, mi bien, despierta y esas cosas. Bueno, es una felicitación.
¿Sí?
que hizo furor en los años... hace un montón de tiempo.
Sí. Dentro de la música que estás trayendo durante
in
esta hilo, semana.
In illo tempore.
In illo tempore. O sea, sí. Inmemorial, tiempo inmemorial.
¿Y por qué traes esta tonada esta noche?
Pues la traigo porque ha sido James, quien nos ha ilustrado musicalmente con una bonita melodía cumpleañera estos días.
Ah, su mujer, es verdad.
Sí. Escuchemos... la perpetración
de la especie.
Y que siga cumpliendo mucho más, que la vida y la tienen que cuidar, que de mi padre.
gira a la izquierda en calle del Conde de Aranda.
Me parece que el tontón, ¿no? El tontón le ha dicho, mira, gira a la izquierda y déjate ya de cantar.
No es una canción que James se haya inventado, no. Es un temazo de Diomedes Díaz.
Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará.
De mi parte nada en la vida le faltará, ¿eh?
Por menos en el Bernabéu se ha silbado, ¿eh?
Vamos. Atención, que sigue Diomedes.
Tus amistades llegamos aquí a compartir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá.
Ritmo tiene,
Bendición de mamá.
El tontón. A esta versión le falta el tontón, ¿verdad?
¿Qué calle ha dicho?
¿Eh?
¿Qué calle era?
Conde de Casal. Bueno, pues vamos a seguir con la música en lo que es la alineación de Ancelotti. Y vamos de adelante a atrás. Junto a James está Jesse. Pero bueno, antes de Jesse, vamos con Cristiano. Cristiano, dando ejemplo.
Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti.
Vacío.
Quiero que me sientas cerca,
sí.
Y así, ojos de mí, amor mío.
Amor mío.
Ahora entiendo que se haya dedicado al fútbol.
Sí.
Imagínate, bueno, sí, pero cantando Amor mío está Irina Sheik a su lado.
Sí, porque se siente solo, él canta esto y Irina acude.
¿Acude cuando canta esto? Sí. Qué suerte.
Jesse Rodríguez no es hermano de James Rodríguez, pero también canta y también juega en el Madrid y tiene un poco más de flow con su grupo Big Flow.
Esto va a ser entre los dos. No pico por tenerte y darte
esta noche con mi flow, tú te robaste el show. No me digas que no, cuando te mueves slow, hasta abajo bien lento.
Esto
es pura magia lo que lleva por el viento.
Mejor producción musical que
tiene flow, tío. Sí.
Yo me imaginaba que hacía algo más, no sé,
¿sí?
Un quirulo más así.
Bueno, Toni Kroos, música alemana de...
Toni Kroos no puede cantar.
¿Cómo que no?
No me digas.
Sí.
¿Sí?
Y además...
¿Con los Chris Cross?
Toni Kroos y los Chris Cross.
O Christopher Cross.
Y Diana Kroos. En bonita interpretación...
O los ACDC.
Dedicada a Miroslav Klose.
Miro Klose.
La otra parte ya no se la sabe. Tremendo. Ahora vamos del centro del campo a la defensa. El niño de camas, Sergio Ramos, que este año,
hombre, este
desgraciadamente, se ha quedado fuera de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Porque había muerto y un gitano puro viene de ti, José. José Mover Camarón.
Esto es lo malo, que casi lo hace en plan como si fuera profesional. Que esto ya es...
¿Esto o lo otro?
Esto.
Ah, vale. Sí, Sergio Ramos. Y el hombre que quizá canta por deformación profesional porteril es... Sí.
¿Iker Casillas?
No. Él no canta, ¿no?
No tengo ni idea.
Bueno, canta...
¿Algún canta?
Pero no canta.
Claro.
Canta pero no canta, claro.
¿Sabes?
Claro. Sí. Bueno, también puedes decir canta pero no canta.
O sea, él
o sea,
no canta.
El canta segundo primero.
No canta, pero canta, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno, Iker Casillas.
El destino de los unes nos separará. ¡Eh!
justo sola en el hotel, estoy viendo amanecer.
Santiago del Tine, se despierta ante montaña, alguien entra con la guitarra en la 304, un gato rebelde.
Con Amaral, ¿no?
Sí, Amaral.
Con Amaral.
Amaral. Amaral. Qué gran grupo, ¿eh?
Sí, señor.
No pasó la prueba.
No.
¿Quién, Amaral?
No,
Iker.
Sí. Querían haber sido tres y se quedaron en dos.
Sí, se quedaron en dos. Para terminar, un fichaje que no quiere molestar a Casillas, que ni lo intenta.
¿Keylor?
No he dicho el nombre. Ah. No le hace falta porque ya le han dedicado una canción que es una joya de la música balompédica del Leonardo Dantes costarricense Manuel Antonio Torres Flores. Va por ti, Keylor.
El 15 de diciembre del 86, en Pérez Zeledón, vino a nacer un gran futbolista, un gran jugador, que ha puesto muy en alto a toda mi nación. En una escuelita muy linda de fútbol, en su tierra nativa, ahí él comenzó. Y pasados los años, al Saprissa llegó. Con el esfuerzo y coraje, siempre se superó. Con el esfuerzo y coraje, siempre se superó. ¡Qué arquerazo! ¡Qué porterazo! Para hacerle un gol. Qué arquerazo, qué porterazo, en todo el mundo no hay otro mejor.
Ahora dice el nombre, le vale para cualquier portero.
Qué paradón, tiene que pulsearla para hacerle un gol. Tiene que pulsearla para hacerle un gol. Con mucho cariño para Keylor Navas.
Menos mal.
Oye, le auguro mucho futuro en el fútbol español porque si...
Que sigue la vida
si
de Keylor,
ha estado más...
Después de
mira, mira.
A ver.
La suerte le llegó jugando en Albacete y Levante Español.
Levante
se
Español,
fue
dice.
Ya conociendo y así se consagró.
¿Llega al Madrid o no?
No. Será para el próximo disco.
El premio se ganó.
Yo sabes,
voy a decir que se gana mucho, o sea, se ha ganado el derecho a estar muchos años en España jugando a fútbol, porque dice fútbol como Villar, como el presidente. Entonces, si el presidente que lleva más de 25 años en el fútbol dice fútbol, futbolista, pues ¿por qué no va a estar este, no?
Qué bonita canción.
A mí lo que me preocupa es que haya gente que a lo mejor a las 3 menos 10, justo se engancha a la COPE, más o menos todos los días. Sí. Y que se debe llevar un engaño de lo que es este programa, ¿sabes? Si luego a las 3 vuelve
no,
a
estamos
dejarlo...
Estamos trayendo documentos que están ahí.
Ya, pero que el programa también tiene parte
bueno, más
de humor.
Que están ahí, no están, aquí, están aquí. No están ahí, están aquí.
Ah, están aquí.
Ah, bueno, o sea, no confundamos, ¿eh?
No confundamos.
Que digo que este programa es de humor, ¿sabes? O sea, y claro, entras tú con esto y queda muy serio, o sea, ya. Digamos...
No sé. Pero Keylor se
Víctor
merece
Duque,
y otras, ¿no?
Has dado el cante. Gracias.
Yo no soy portero, ¿eh?
Lo vas a hacer.
Tienen que pulsearla para hacerle un gol. Tienen que pulsearla para hacerle un gol. Sigue adelante, será siempre mejor. Sigue adelante, será siempre el mejor.